Súbeme al DeLorean ahora mismo. Twitter de pedales y sus blogs. Iván, que no veas el mapey. El área oftea, rompeme la ley. De la malla, de los canallas, de la garra, de las trampas, de darle más vueltas que a las roldanas. Y con esa pinta bailo ganaba. Desliza para abajo toda la pantalla. Agarra de abajo Mikel Landa. Ponme más ciclistas que esto se esparta. Otra página que queda arrancada. Ahora que lo llevo documentado, qué momento para recordarlo. Te tengo en el regazo, les he atacado. Qué momento vamos a fugarnos. Iban a relevos, hubo entendimiento. 24-7 está entrenando. Le noté contento, iba con tres. En la grupeta siempre se acuerdan de él. Y ahora habla de hipotecas, de vatios, de los buenos resultados, de las vueltas que nos dimos, de cuando el éxito fue compartido. Tal de DeLorean ya pa' acá. Vamos a dar mucho gas. ¿Por dónde van? Así es la clásica. Apunta al dorsal del crack. La dupa al pedalear. Como McFly, vamos.
¿Qué tal, amigos de Pedal Vintage? Bienvenidos a un programa en el que vamos a hablar de retos no afrontados. Podría ser el título, ¿no? Retos no afrontados por parte de ciclistas. Retos realistas. Retos que no sería una utopía conseguir. Viene un poco también, como tantas veces hemos hecho, y esto os lo hemos comentado en muchas introducciones de programas, creo ya, nos inspiramos en hechos actuales para sacar temáticas de temas más antiguos, ¿no? Y bueno, pues uno de estos temas actuales pues podría ser algo de lo que se ha hablado bastante en la temporada 2024, que es el hecho de que Tadej Pogačar no intentó ganar las tres grandes en una misma temporada, después de haber ganado ya Giro más Tour, todas esas habladurías que hubo, que si la vuelta y tal, que si sería fácil que lo consiguiera, que si no. Bueno, pues a raíz de todo esto, que evidentemente sería un reto mayúsculo, ¿no?, el intentar ganar las tres grandes en una misma temporada, pues se nos ocurrió hacer un programa precisamente de, no de retos conseguidos, sino de retos no afrontados, es decir, de carreras importantes que creemos que algunos ciclistas importantes también podrían haber sumado a su palmarés, pero que no lo hicieron porque básicamente no lo intentaron o apenas lo intentaron. Y si lo intentaron realmente fue un poco pues de pasada, correr la silla, pero que no se lo plantearon como un objetivo real. Y no hay tantos, hay que escarbar un poquito en la historia para encontrar ejemplos que sean significativos, que sean importantes de verdad. Hemos tratado de venir con los que nos han parecido más reseñables, más dignos de mencionar, de recordar, de debatir un poquito. Y en eso va a conseguir, de eso va a ir básicamente el programa de hoy, de estos retos no realizados. Tenemos 10 en total, 5 por mi parte, 5 por parte de Miguel, también, que hemos elegido. Y vamos con ello. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, y listo también para contarnos los retos no afrontados que tú has encontrado.
¿Qué tal, Saúl? Todos los oyentes, cada vez más numerosos, somos legión. Ya con estos podcasts de Manolo Sainz estamos creando cada vez más audiencias. Esperamos que os acordéis de nosotros en la votación de los premios iVoox. ¿Y quién no ha tenido alguna vez un momento que no se atrevió a hacer algo? El más ejemplo que se me ocurre, pues en la época de instituto, de no pedirle salir a una chica, aunque dices, bueno, seguramente me hubiera dado calabazas, pero como dice José Mota, y si sí, pues de eso va este tema, retos nunca intentados por ciclistas. Lógicamente nos referimos a carreras y no a ligar, porque algunos le tiraban más que a todo lo que se movía. ¿Y en qué criterio me he basado yo? Que son los siguientes. Tiene que ser, el primero es que tiene que ser tanto corredor como carrera relevante. O sea, con todo el cariño del mundo, no valdría un Germán Nieto en el Giro al Santur. Porque no sé si lo lleva a correr, pero se entiende, creo que se entiende perfectamente. A su vez, tiene que ser un reto realizable. O sea, se descartan los imposibles, como Vicente Velda en la París-Roubaix. Bueno, ya sabemos que Vicente Velda cabía entre los huecos de los adoquines. Y por último, yo he tratado de ser lo más estricto posible en mis ejemplos. Respetar al 100% la pureza de los intentos. O sea, el ahora tan de moda el no es no, pues para mí nunca es nunca. Y nunca serían ni los 200 metros que hizo Freddy Martens en una escalada Montjuïc, aunque bueno, había corrido otras ediciones, pero también para explicar ese ejemplo. Hizo esos 200 metros para cobrar la pasta por el fijo de salida. Bueno, luego el organizador le mandó a paseo, Pues en ese caso, suponiendo que Freddy Martin nunca hubiese corrido otras ediciones de la escalada de Montjuïc y solo hubiera hecho esos 200 metros, para mí ese tampoco valdría, porque quiero respetar al máximo la pureza. Y esto es una pena cuando te pones a escarbar. Yo, bueno, cuando los hemos hablado, pues eso te dices, joder, es que hay casos que tienes alguno que lo intentó en sus inicios, cuando se dice, bueno, es que realmente pues ahí le llevaron por novato. O el caso contrario, en el ocaso de su carrera lo llevan, pues eso, pues para poner el nombre y poco más. Y yo esto los he desechado, como el caso de Phileas Fogg, el que haya visto la película que sale Cantinflas, que pide un periódico nuevo al enterarse de que el suyo ya lo han sobado previamente con otros dedos. Yo, por tanto, voy a mantener esa pureza en mis 5 ejemplos.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Como bien sabéis, en algunos programas de los que hemos hecho de este tipo, en general hemos coincidido más o menos con los parámetros o con los límites que nos hemos puesto, pero siempre hay alguna pequeña diferencia. Recuerdo otro programa que hubo, ahora mismo no me acuerdo cuál era, pero recuerdo que yo había sido más estricto al 100% que Miguel en este caso. Bueno, pues esta vez tengo que decir que Miguel ha sido más estricto que yo, porque yo sí que he permitido que haya en algunos casos una o dos participaciones como máximo en esas carreras, teniendo en cuenta que sea una carrera, si hay una participación o dos, que en otros casos no hay ninguna también, pero si hay una o dos, tiene que ser un tipo de carrera similar a otras en las que ese corredor las ha corrido prácticamente todas las temporadas de su carrera deportiva. O sea, que sea como una diferencia muy grande, pero sí he tenido un poquito la manga ancha de dejar que haya una o dos actuaciones en esa carrera, al menos creo que hay 3 de los 5 ejemplos que he tenido. Los otros dos sí que serían estrictamente de no es no. Entonces, bueno, pues dicha esa pequeña diferencia, por lo demás coincido en las condiciones que ha puesto Miguel en las otras. Tienen que ser carreras importantes, tienen que ser corredores importantes. Los 5 ciclistas de los que voy a hablar tienen un palmarés brutal. Y las carreras a las que renunciaron, no se las plantearon como un objetivo y lógicamente pues nunca llegaron a conseguir, porque en algunos casos no las corrieron siquiera, también tienen que ser carreras bastante importantes o muy importantes. Así que, dicho esto, vamos al siguiente paso del programa, que es leer los mensajes de los oyentes.
Eso es, porque ya hemos presentado el podcast, vamos ahora con los mensajes de los oyentes, que ya sabéis, los podéis dejar en X y en Parlamento de Ciclismo, que por cierto, ahora está habiendo una desbandada Blue Sky, hemos perdido algunos seguidores, bueno, que esto no sabes porque al final tienes un 20% que son cuentas bot. O sea, que esperamos que hayan sido los bots los que nos hayáis abandonado. Bots, un placer haberos tenido siguiéndonos y que no haya sido gente que dice no queremos saber nada de esto si nos vamos a Blue Sky. Vosotros de momento permanecer en X y ya si nos vamos a Blue Sky ya decimos todos que X no vale para nada, pero de momento es la mejor plataforma. Primer mensaje, bueno, decir que los mensajes, ha habido bastantes confusiones y esto ya nos ha pasado con otras temáticas que algunos ponen ejemplos que, bueno, que es por error, pero no tiene nada que ver. Por ejemplo, nos han puesto casos de lagunas en el palmarés, que eso ya le dedicamos un podcast. Por ejemplo, Miguel Indurain en la Vuelta a España. O sea, es que ese no vale porque ha intentado casi 3 veces más que en el Giro de Italia. O sea, en el Giro hizo 2 de 3, o sea, que eso ya estaría bien para Sakhirov y los tiros libres, pero en la Vuelta a España no sé si fueron 8 participaciones, que vale. Aceptamos barco, que las primeras no sé qué, la del 96 tampoco, pero sí que hubo intentos, por ejemplo, las del 90 y las del 91. Hecha esta aclaración, vamos con el primer mensaje a cargo de Lorenzo Ciprés, que no sé qué algoritmo tiene, que siempre aparecen los primeros. Suelen ser los mejores, pero es que aparecen ordenados siempre los primeros. Dice así. Me voy bastante para atrás. Raimond Pulidor y el Giro de Italia. 0 participaciones en 17 años como profesional. Bueno, aquí pureza máxima, como los diamantes. Y aunque más complicada por circunstancias varias, Gino Bartali y la Vuelta. 0 en 15 años. Bueno, esto es otro asunto por cómo estaba el ciclismo en esos tiempos de Gino.
Que le dedicamos, claro, pero un Pulidor hubiera quedado segundo en el Giro si lo hubiera corrido, ¿no? O sea que estrictamente tampoco.
Bueno, tú que eres tan
formado. Yo soy el defensor de Pulidor, no sé qué, pero...
Pues ahora dirías que hubiera ganado 5, casualmente, pero bueno.
Hubiera ganado, claro, se hubiera quitado el San Benito de Segundón habiendo corrido el Giro. Bueno, pues no lo sabemos.
Uh-huh. Ahora vamos a hacer algo simétrico. Habíamos hablado de Blue Sky, pues ahora hablamos de Sky Blue, su mensaje. Dice, Indurain Rube, no creo que hubiera tenido problemas con la técnica y en el plano era el mejor sin discusión. En la actualidad, Renko Flandes, que aunque se diga que no va bien en el pavés, no es así, entrena mucho por las carreras del Tour de Flandes y su lugar de nacimiento. Bueno, yo voy a decir, lo siento Sky Blue, te quiero mucho, pero estoy totalmente en desacuerdo. O sea, como dice Poli Rincón, pues al revés. Primero, Miguel Indurain sí corrió una Roubaix, probó el adoquín y dijo, mira, yo aquí no vuelvo más. Y una cosa es que digas que tiene cualidades y no sé qué, no sé cuál, pero claro, si al corredor no le gusta, pues no le gusta. O sea, es que eso no se puede, no le puedes poner como la naranja mecánica a Alves con el aparato ese que le sujeta los párpados para que no los cierre, y las imágenes a la de violencia para que termine odiando la violencia. O sea, no vamos a poner Indurain en una Rubé, decir que mola mucho, y el pobre hombre, pues eso, al final se acaba separando de Marisa. No, o sea, Indurain nunca hubiera triunfado en Rubé porque salió espantado en su primera aparición. Aparte eso, que no respetaba la pureza. Y Renko Flandes, pues bueno, ya hemos visto que cuando hizo la... ¿Cuál fue? No sé
la
si...
flecha brabanzona, ¿no?
Eso, la brabanzona, sí, con la cota esa que luego pusieron en el Mundial, pues bueno, se veía que se quedaba y luego por calidad recortaba en el llano. O sea, esto del lugar de nacimiento, pues sí, pero no. O sea, influye en que si naces en un sitio, pues tienes más posibilidades que en otro, pero yo qué sé. Ahora a ver si cualquier persona que nazca en Nueva Zelanda, pues va a ser un All Black. O sea, que eso sí, pero no. Te da más ventaja, pero no por el hecho de nacer, como la tontería que dijo David Wood, el jugador de baloncesto, dice, cualquier jugador que juegue en una cancha de estas de las calles de Estados Unidos es mejor que el mejor europeo. O sea, sí, pero no. Más mensajes. David Zarafobano. Eddie Merckx ganando las tres grandes en 1973, que estos abules a hilo de lo que has dicho del reto de Pogacar.
Claro, precisamente, pues sería algo que se podría comparar perfectamente con aquello.
Manuel Cipollini, el récord de etapas del Tour de Merckx. Bueno, pues esto es que va un poco a colación con uno de los retos que ha elegido Saúl. O sea, que yo ya lo matizaré un poco porque casi uno viene con
sí, lo hablamos como, después cuando hablemos como, de Cipollini.
Como el Carrefour 2x1 o 3x2 o 4x3, que cada vez suben más, van a hacer al final 20x19. Sanjain, hombre, estos ya son los mensajes de Parlamento, más largos suelen ser, aunque algunos a veces ponen solo más uno, pero bueno, suelen ser más largos, dice Sanjain. Hombre, en retos nunca intentados, por las comillas, yo no sé si aquí para pincharte, Saúl, no sé si entra Ulrich en la Vuelta a España, las risitas dobles. A mí se me ocurren algunos que, por intereses de sus equipos o por correr en naciones con un gran calendario propio, se saltaron carreras que les venían de cine. Entiendo que lo de nunca intentado, otra vez gesto de comillas, hay que cumplirlo a rajatabla. Ole ahí. Por eso no vale Virenque en el Giro. Corrió el de 1999, Osaroni en el Tour, abandonó en 1987. Hasta Di Luca tiene dos participaciones en la Ronda Gala, aunque no llegase nunca a París. Se me ocurren dos. Pepe Recio. Si no me equivoco, nunca corrió la Milán-San Remo, esto es lo cierto. Me lo imagino moviendo vatios como un loco en el pollo y llegando en solitario. Bueno, es que esto ya lo hemos hablado varias veces. Estuvo aquí Javier Castellar, que dijo, mi equipo es Recio, por eso lo echaron del Kelme. Pepe Recio prácticamente nunca salió de España. Bueno, pues hizo unas apariciones, eso, como Marlon Brando en Apocalipsis Now, pero vamos, que no salió casi. Y yo coincido con él, que tuvo... Hombre, mira, San Remo no es que diga, es que lo hubiera ganado seguro, pero sí que le hubiera dado muchas opciones. Y el segundo que dice es Fabio Parra en el Giro de Italia. Hasta 1986, ¿no? Es decir, los recorridos mosesaronianos, obviamente. Pero entre 1987 y 1993, es decir, el primer año no mosesaroniano hasta que se retira Fabio Parra, tuvo recorridos muy favorables. Y en algunos de esos años, 1988 y 1989, fundamentalmente, habría sido uno de los favoritos, como mínimo para podio. Yo aquí lo veo más en podio que en victoria, pero sí, también coincido. Penúltimo mensaje de Haciendo la Goma, que dice, Chava Eras, haber disputado una victoria en Alpe d'Huez. Bueno, es que esto, Saúl, es que la disputaron. O sea, si las corrieron y no pudieron ganar, porque es que, por ejemplo, Roberto Heras debuta en el Tour, ese año nadie ve el Alpe d'Huez, pero precisamente su primera etapa con ese postal es un leñazo que se pega en el Alpe d'Huez morrocotudo. Y luego ya la siguiente que hace es en la cronoescalada esa que hubo, y es que esto pues no pudo ganarlo. O sea, no es un reto no intentado, porque Saúl fracasó las veces que lo hizo.
Sí, y además, por lo menos en una de las ocasiones, pues era un objetivo estar delante, claro, ¿no? Así que, claro, no valdría, ¿no? No. Y es que además ahí está claro, que no es decir, bueno, no, es que pues no, pasaba por aquí, corrí, no, o sea, ahí tenía que haberlo hecho bien y no lo hizo, o sea que bueno, no valdría. Valdría como decepción, ¿no? Podrías decir, cima mítica en la que un gran escalador no ha conseguido brillar, vale, pues puedes decir, Roberto Heras en Alpe d'Huez, perfecto ejemplo, pero no es eso de lo que va el programa.
Claro, porque es que lo demás tenemos, que luego en 2005 ya no, o sea, ya en 2005 no se sube y luego ya que previamente no había corrido esos giros. O sea, decir, bueno, es que si hubiera corrido en el 99, pues que hubiera sido su última opción, o en el 97, que también se subió, pero claro, en el 97 con Pantani no hubiera podido, y en el 99, pues eso, ya hizo el Giro de Italia. O sea, que ya sería muy rizar el rizo que si lo hubiera intentado previamente en vez del Giro. O sea, que Roberto Heras, las veces que hizo Alpe d'Huez, decepcionó y ya está. Como no decepcionó en otras cimas, que ahora hablaremos. Y como bonus track, hemos seleccionado el de David Genel, que dice: habíamos puesto como ilustración de Twitter, Bernard Hinault, el récord de la hora. Bueno, en esto es que tuvo que poner el texto, porque como normalmente cuando buscas una foto de algo, pues es algo que existe. Pero como es una foto de algo que no existe, no puedes poner Hinault en el récord de la hora de no intentado. O sea, que por eso puse una foto de Hinault en una contrarreloj y puse récord de la hora para que se entendiese. Y por eso puso David Ganer en su comentario: perfecta ilustración para semejante tema, el hecho que todos los buenos rodadores, Franz, Magne, entre otros, entre 1919 y 1933, pasaran por alto ese récord también sorprende. La vuelta para Pogachar este año, que también coincide con lo de Saúl. Y por tanto, ya leído los mensajes de los oyentes, vamos con el primer mensaje, o sea, el primer ejemplo de la lista, que en este caso, el primero por orden cronológico, corresponde a Saúl, que va a empezar con ello.
Así es, y voy a empezar con uno que, claro, ahora Miguel dirá, pero no vale según mis parámetros porque tuvo una participación. Vale, pues es cierto que tuvo una participación, pero es que me resulta muy interesante porque hay una pequeña historia detrás que también me apetecía comentar. Y bueno, siendo solo una participación, pues dije, venga, lo voy a dar por bueno. Este es Jan Raas en Lieja, en la Lieja-Bastoña-Lieja. Tengo que decir de entrada, yo soy, de todos los ejemplos de los que tengo, es el en el que soy más escéptico de que lo pudiera conseguir, ¿eh? No lo tengo muy claro, pero aún así me parecía suficientemente interesante como para mencionarlo aquí. Bueno, decir que, bueno, Jan Raas, creo que sobran las presentaciones, 5 veces ganador del Amstel Gold Race, campeón del mundo precisamente en Valkenburg. 2 veces ganador de Flandes, ganador de la Milán-San Remo, ganador de Roubaix, ganador de E3 también, que creo que lo ganó 2 o 3 veces, no recuerdo ahora exactamente. Het Volk también la ganó, Gante-Wevelgem, ganador de 10 etapas en el Tour de Francia, en fin, pues un clásico mano como la copa de un pino. Jan Raas, pues se hace un poco raro, ¿no? Si lo piensas, un corredor que ha dominado tantísimo el Amstel Gold Race, con 5 victorias y que las veces que no ganó, pues estuvo cerca de hacerlo porque también tuvo buenísimos puestos. Tiene 9 participaciones en Amstel Gold Race y sin embargo solo tiene una participación en Lieja en toda su historia. Por cierto, añado, de las 9 participaciones de Amstel Gold Race es que todas las ocasiones queda entre los 5 primeros, entre los 5 primeros. Es alucinante esa estadística. Y es que el mundial que gana el de 79 casi se puede decir que era un Amstel Gold Race, porque era el mundial de Valkenburg. Y bueno, Cauber y demás, parte del recorrido del Amstel. ¿Por qué solo corre una Lieja en la que, por cierto, hace 13.º? Que es la Lieja del año 77. Esta Lieja la gana Bernard Hinault. Su compañero, me refiero, de Jan Raas, no en este año, sino en los años anteriores, en el T-Rally, Dietrich Thurau es tercero y Jan Raas hace 13.º. Voy a mencionar primero la teoría de nuestro querido y apreciado Rusas Macizas, tantas veces mencionado aquí en Pedal Vintage, la teoría de por qué Jan Raas no corrió Lieja más veces y solo participó una vez. porque él está absolutamente convencido y además que sí, lo ha dicho muchas veces, él está 100% seguro de que hubiera ganado Lieja y también de que hubiera ganado Lombardía, que Lombardía no participó nunca, por cierto, Jan Raas. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pienso que Lieja podría haber tenido alguna opción en un momento dado, pero la teoría, y digo teoría porque no la he podido constatar como tal, aunque sí he encontrado algo interesante relacionado con ello. Es la teoría de Rusas, de nuestro querido Rusas, es que Jan Raas no iba a la Lieja porque no le dejaba Peter Post correr la Lieja. ¿Por qué no le dejaba Peter Post? Porque tenía que repartir el liderato con otros corredores y como era un poco tirano, pues le decía tú no corres Lieja y ya está, tú no corres Lieja. Entonces, nunca corrió Lieja. Y bueno, yo según lo leí digo, vale, pues esto es una ida de perola de Rusas, una de todas ellas. Pero luego empiezas a ver alguna cosa que te hace pensar, oye, dices, vale, la corre en el 77, ¿qué pasa en el 77? Que es el año que no está Jan Raas en el Tyrrell, porque es el año que se va al Friesol. Entonces, ese es el único año que corre la Lieja. Y cuando está con Peter Post, antes y después de ese año, no corre la Lieja nunca. Entonces, bueno, esto te hace pensar, oye, a lo mejor tiene razón Rusas o es uno de sus inventos que se ha sacado precisamente basándose en que el año en que no la corre, en que la corre no está en Tyrrell. Bueno, pues estuve tratando de indagar un poco más, estaba incluso intentando buscar en páginas neerlandesas a ver si había algo de información al respecto. Y lo más parecido que he encontrado a eso son unas declaraciones de Jan Raas que dice que se va del Tyrrell al final del 76 al Friesol porque busca más libertad en su calendario. No especifica nada más, solo dice, buscaba más libertad en mi calendario. Bueno, esto me hace pensar que a lo mejor lo que dice Rusas de que era Peter Post el que no dejaba correr Lieja puede tener algo de razón, porque si él buscaba más libertad en el calendario es porque sentía que en Tyrrell algo le impedía tener el calendario que él tenía. Entonces, vamos a darle el beneficio de la duda a Rusas. Quizá esta teoría está basada en algo real y no es uno de sus inventos ultramíticos. Y dicho esto, voy a exponer mis impresiones respecto a Jan Raas y lo que creo que podría hacer en Lieja. Jan Raas, lo primero es decir que si lo habéis visto en fotografías y demás, era un corredor grande, era un corredor alto y bastante, bastante imponente físicamente. O sea, era tirando a tocho. Tú lo ves y dices, esto no es un físico de un escalador. Subía lo suficientemente bien como para destacar en las cotas de Limburo, como las de la Amstel, por supuesto en los muros de Flandes y demás. Y bueno, y era un corredor buenísimo. Tenía una gran punta de velocidad, era un excelente rodador, porque también era bastante buen contrarrelojista, y eso tenía mucho punch para las cotas cortas. Yo personalmente creo que las cotas de Lieja le hubieran quedado un poquito grandes, le hubiera faltado un poquito de cualidad escaladora, pero luego miras algunos detalles y ves, dices, bueno, pues un año que corrió el Tour del Mediterráneo, hizo top 10 en el Mont Farón, en el Tour, que solo lo termina dos veces, por cierto, aunque tiene 10 etapas en múltiples ediciones, la segunda vez que lo termina en la general hace 24º. Dices, oye, pues un corredor que hace 24º no sube tan mal, porque para quedar 24º en el Tour, y además probablemente importándole un pepino a la general, tienes que subir bastante, que dices, oye, queda 24º un corredor como él, dices, a lo mejor si se lo propone a muerte ese año, a lo mejor queda 15º o algo así en la clasificación general, y dices, bueno, pues eso es algo que sube, ¿no? Y con el dominio que tenía él de las cotas de Amstel, creo que en alguna edición de Lieja, si hubiera corrido todos los años, en alguna edición que hubiera salido un poquito más barata, personalmente sí que pienso que podría haber optado a la victoria, es decir, no lo veo como una casi garantía ni como algo seguro, pero para mí, bajo determinadas condiciones, Lieja hubiera estado a la altura o a la capacidad, dentro de las capacidades de Jan Raas, un poquito en el límite, pero dentro de las capacidades. También puedes pensar, oye, si Philippe Gilbert consiguió ganar Lieja, ¿por qué no podría Jan Raas? Sería otra opción, ¿no? Comparando dos ciclistas que muchas veces pues, se les ha comparado por palmarés, por su dominio en Amstel y todo eso. Entonces, bueno, pues decir que tal vez la teoría de Rusas tenga algo de razón y que lo que no estoy muy de acuerdo con él es que hubiera ganado Lieja seguro, pero sí que creo que podría haber tenido una opción realista algún año. ¿Por qué la corrió solo una vez? Bueno, pues a falta de más información y con los datos sobre la mesa, yo me voy a quedar también con eso, porque Peter pues no le dejaba. Parece ser que será el caso.
Bueno, yo que con lo de rusas macizas hay que tener en cuenta, primero, que es una persona que sabe muchísimo, o sea, que cuenta unas cosas que te quedas flipado, cosas, algunas partes reales. Si también habéis tenido la suerte de ir en el podcast, en los rastreadores de Poppy, pues es igual de gozada, o te rían más todavía. Yo en ese que hicieron de la temporada 77, cuando hablaron de los traperos de Mabuse, bueno, ya es que lo estaba escuchando por la noche, pero me estaba partiendo el culo, pues no sé, como cuando veía a Chiquito de la Calzada. Pero claro, tiene algunas cosas que le gusta adornarse. Pues no sé, por ejemplo, en el Tour de Francia del 84, que hace una narración en el foro del ex Eurosport buenísima, pues le gusta adornarse. Hay una etapa que gana Force the World, que es pues que se fuga en solitario y el pelotón pasa olímpicamente y le dejan ganar. Y empiezan a decir, a narrar ahí que fue una pelea ahí ultramítica, ahí peleando contra todos y por su clase. O sea, tenía clase, pero ese día le dejaron ganar. Y con lo de Ras, pues bueno, esto me suena un poco aquí de adornar su historia, que también sacó un hilo de, no sé, hilo de personajes míticos o no sé qué. Y precisamente lo empezó con Jan Ras y puso de foto ese puñetazo que pega en el Copenberg. Con Jan Ras, que por cierto, tengo un libro en neerlandés, lo empecé a se lo dejé a Saúl para traducirlo.
Sabía que lo ibas a decir y me he acordado mucho de ese libro según estaba preparando este programa.
Sí, se ha marcado un prólogo como Chris Borman se ha marcado un Chris Borman Tour de Francia 95. Se ha quedado a mitad del prólogo en la traducción. Bueno, a ver si lo traducimos. Pero bueno, yo de Jan Ras sí que he leído bastantes cosas y yo leí que él hablaba de que no sé si fue un hilo aparte de no un hilo, no, un artículo aparte de cómo explicaba sus victorias en la Amstel. Y él mismo se autodescartaba, él decía que eran demasiado duras para él, pero justo las de Amstel tenían la dureza suficiente para marcar diferencias, pero no tanto como para irse solo. Y sí, normalmente pues a los que brillan en Amstel también pueden hacerlo en Lieja, ahí tenemos el doblete de Gianetti, pero también hay corredores que justo el límite, por ejemplo, como le pasaba a Sagan. Sagan sí que de verdad corrió muchas veces, lo hubiera ganado, ahí estuvo en 2012... Luego en que se precipitó por el movimiento de Gilbert, también precedido por el de Óscar Freire. Y luego en 2018 fue más fuerte con Valverde, cuando se movió por el Oro 2, pero claro, luego pues llegó más gente. Era el límite. Luego a Sagan, pues si lo hubieras puesto en Lieja, pues no, pues hubiera tenido opciones, pero muchas menos. Entonces a Ras, pues yo pienso eso, que le pasaba eso un poco. Y con respecto a Peter Post, lo que pasa es que terminaron como el perro y el gato. O sea, es que luego, de hecho, cuando se hicieron los dos directores, pues ya hemos comentado casos como el Tour de 92, que corrieron para joder al otro y al final dijeron, bueno, ya está bien de jodernos y vamos, por lo menos no correr para jodernos. O sea que no creo que fuera eso. Bueno, sus declaraciones con Peter Post, pues eso, en vez de decir, mira, he salido por patas porque a este tío no le aguanto. Bueno, ya esa es esta aclaración de Jan Ras. Voy con mi primer ejemplo, que es Delio Rodríguez en la Milán-San Remo. Este ejemplo ha surgido de las conversaciones whatsapperas que tuve con Sanheim. Y ha pasado algo curioso porque hemos hecho como Estados Unidos y Francia con la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad. Yo te doy una y tú te quedas otra, que al final pues casi tenía que haber sido al revés, porque si son creaciones de una, pero bueno. ¿Y aquí por qué ha pasado eso? Porque el de Pepe Recio, que le ha puesto los comentarios, se lo comenté yo, y este de Delio es suyo. O sea, aquí hemos hecho ese truque de ejemplos. Y él, Sanheim, con este ejemplo de Delio Rodríguez en Milán-San Remo, me formulaba dos preguntas. La primera es que no tenía, bueno, casi preguntas afirmativas, o retóricas, como se diga, que no tenía medios para correrla. Y bueno, yo le dije que sí, que en esa época, pues Delio, pues para irse a Milán-San Remo, oye, que me quiero ir, y dice, pues venga, pues como te coges la bicicleta y te vas tú solo, o nanay. Y la segunda es que igual ni la conocía. Y la respuesta fue, pues seguramente, porque en esa época el corredor vivía en una burbuja y vamos, como para enterarse de lo que pasaba a tantos kilómetros en carreras, que eso, que bastante tú tenías con tener para comer y poder correr carreras en España. Y en este caso es un reto no intentado, porque nunca corrió la Milán-San Remo, en que no es que pensase, joder, es que creo que tuviese muchas, tendría, hubiese tenido muchas opciones de victoria. No, no, me voy más allá. Delio Rodríguez hubiese tenido muchísimas opciones de victoria. ¿Por qué? Porque es mejor igual que Zabel, tanto en. Que Zabel, ojo, es la única el único corredor que si Chimil no le roba la cartera en el 99, que hubiera ganado 5 veces de forma consecutiva una carrera, un monumento que es la Milán-San Remo, o sea, si sabes lo que era Zabel en Milán-San Remo, pues yo le considero con más a Delio con más cualidades para ganar la Milán-San Remo. O sea, que imaginar sus opciones, porque encima hay que tener en cuenta que en su época ni Pollo ni Cipressa, solo teníamos el Turquino y los Capi. Pues vale, algún año, pues sí, daba suficiente para que en Capoberta se copie, atacase a Van Steenbergen. Pero bueno, que otros años se llegaba en grupo y vamos, de lío es que esos grupos no los perdonaba. Como ya habló su sobrino Rafa en el podcast, tenéis ese podcast sobre Delio Rodríguez, es uno de los ciclistas españoles más perjudicados por los calendarios que tuvo. Estuvo acotado prácticamente a correr en España. Solo al final de su carrera salió a Portugal y encima consiguió dos etapitas. Así que yo a Delio le veo como un. Si hubiese tenido un calendario global, es decir, pues corro no solo en España, en el extranjero, las clásicas, todas las grandes vueltas, lo veo como un Freddy Martins. No sé cómo hubiera evolucionado en piedras, pero eso, en crono. Es el ganador de la primera contrarreloj de la primera vuelta que disputó. Y en piedras, pues ese con corpacho. Si ya en Ras tenía un cuerpazo, pues Delio Rodríguez mucho más todavía. O sea, que lo veía como el corredor total. Y bueno, precisamente Freddy Martin, que no ganó ningún monumento, no pudo ganar la Milán-San Remo, pero bueno, se entiende. Un corredor que podía subir para ganar una Vuelta a España, que era el mejor sprinter de largo de la Vuelta a España y prácticamente nunca fue batido en los sprints y ganaba con una sobradez total. O sea, pues, por tanto, para mí tenía unas condiciones ideales para ganar la Milán-San Remo y que nunca pude intentarlo, lógicamente.
Cuidado, Miguel, con la Milán-San Remo que la carga el diablo, ya lo sabes. Como fan de Sagan lo sabes muy bien, ¿eh? Así que nunca, nunca se puede dar por sentado. Siguiente ejemplo. Me quedo más o menos en la misma época en la que estaba con Jan Raas. Y este es el ejemplo en el que me he tomado un poquito más libertades porque realmente tiene dos participaciones en esta carrera. Lo que pasa es que si se compara con el número de participaciones que tiene en el resto de clásicas importantes del calendario, pues es irrisorio porque en las demás pues las participaciones van de en torno a 10 hasta 14 como tiene en París-Roubaix. Y estoy hablando de Monsieur Paris-Roubaix, aunque a él no le guste nada ese apodo porque odia a los franceses, imagino que ya sabéis de quién estoy hablando, ¿no? De Roger de Vlaeminck, del gitano. Y con Amstel Gold Race, carrera que nunca ganó, pero que sí llegó a participar dos veces, como digo, muchas menos que en el resto de cualquier clásica que se pueda denominar mínimamente importante. De hecho, estuvo cerca de ganarla aquí, porque en el 81 hace segundo por detrás de Bernard Hinault. Ya no la vuelve a correr nunca más. Y lo que sí que no he podido encontrar es por qué no corría el Amstel Gold Race prácticamente ningún año, cuando corría todas las demás clásicas. O sea, si miráis los calendarios año a año de Roger de Vlaeminck, cantidad de pruebas de un día por aquí, por allá, muchísimas. Evidentemente, pues todos sabréis que de Vlaeminck es uno de los ganadores de los cinco monumentos. Y desde luego, no creo que no corriese la Amstel, generalmente porque la considerase una carrera poco importante, porque la Amstel estaba muy asentada ya. Entonces, era una carrera del Super Prestige, era una carrera que tenía un super palmarés ya desde el inicio. Es verdad que en la época de Vlaeminck era una carrera todavía relativamente joven, la Amstel empieza en el año 66, pero fijaos que ya la habían ganado Merckx en varias ocasiones, ya la había ganado Martens, por ejemplo. Esto por hablar de compatriotas del propio de Vlaeminck. La había ganado Walter Plankard, uno de los de la saga, hermano de Eddy, que también es un ganador de Flandes, entre otras cosas. En fin, la había ganado Jan Raas, por supuesto, que acabamos de estar hablando de él, la había ganado Gerrit Nettemann, es decir, la habían ganado ya corredores muy importantes desde el principio, básicamente. O sea, estaba claro que era una carrera a la que iban ciclistas absolutamente punteros a por ella. ¿Por qué Roger de Vlaeminck básicamente estuvo pasando durante toda su carrera deportiva de esta carrera? Pues ya digo, no he podido encontrar el motivo, pero el caso es que es la laguna más importante en el palmarés como clasicómano de uno de los, no sé, tres mejores clasicómanos de todos los tiempos probablemente, que es Roger de Vlaeminck. Y no sé, habría que preguntárselo a él, a ver qué respuesta te da. Igual te dice, no, es que odiaba a los holandeses o a los neerlandeses, ¿no? Pues yo creo que habría altas probabilidades de decir que era algo así. Pero claro, también decía que odiaba a los franceses y participó 14 veces en París-Roubaix. Que, por cierto, en todas las ocasiones en las que terminó, que fueron 13, quedó entre los 10 primeros de Roubaix. En fin, no sé, pregunta para Roger de Vlaeminck, para un periodista que se encuentre con él, porque yo no tengo otra explicación clara. Todos los grandes clasicómanos de su época se pusieron la Amstel como un objetivo y la ganaron una o más veces. Ya digo, Merckx, Martens, Hinault, Rass, etc. ¿Por qué él no? Pues ya digo, cosas de Roger de Vlaeminck.
Sí, yo imagino que por entonces, como la Amstel era la última clásica, que se disputaba incluso ya con la Vuelta a España empezada, y él como le daba mucha importancia al Giro y estaba solapada ya a la Vuelta a España, a veces 3 días de descanso entre una y otra, pues a lo mejor ya eso, ya hacía el descanso activo de la época tras Lieja, que esa sí que sí la pudo ganar. Voy ahora con mi segundo ejemplo, el de la ilustración, que es de Bernard Hinault y el récord de la hora. ¿Y por qué lo he seleccionado? Porque es el único pentaganador que no lo ha intentado, que no ha intentado el récord de la hora. Alguno dirá Armstrong, pero bueno, ponemos el pito, que esto del pito es muy gracioso, porque hasta él se ríe de sí mismo. O sea, como Woody Allen en una película de las suyas. Pues Armstrong se ríe de sí mismo y dice, hi, I'm Lance Armstrong, we are 7 Tour de Champion. O sea, hasta él mismo se pone el pito. Pues eso. Bernard Hinault, el único pentaganador del Tour de Francia. Y es curioso porque es un reto que impulsa a los franceses, y son los que más logros tienen. Pues eso, a Hinault casi le hubiera intentado tocar hacerlo casi por emular a sus compatriotas del pasado. Porque es que estamos hablando que Bernard Hinault es uno de los corredores que más contrarrelojes ha ganado de todos los tiempos. No sé si está entre los cuatro primeros. Y que sin llegar a sobas, tipo como las que dio Anquetil o Miguel Indurain, también tiene algún buen palo que otro. Bueno, esto Carlos se la sabrá de memoria, pero eso, tiene alguna de estas de 2 minutitos que no está nada mal para una crono del Tour de Francia. Si bien el récord de la hora no es fuerza bruta contra el crono, porque esto la gente que asocia, pues si Miguel Indurain, no sé qué, no sé cuál, no, son más factores. Por ejemplo, el error de Van Aert, que pensaron que eso, que con Miguel Indurain, como es tan buena en crono, pues esto del récord de la hora, coser y cantar. No, eso no es lo mismo. Hay que tener buena aerodinámica. Por ejemplo, Miguel Indurain tenía mejor aerodinámica que Miguel Indurain. ¿Por qué? Porque Bernard Hinault tenía un fémur más largo que la media. Esto le daba mucha ventaja para el pedaleo y también es lógicamente una mejor aerodinámica. Hay que saber aprovechar en el récord de la hora los elementos tecnológicos. O sea, Hinault lo hizo ipso facto y en algunos casos fue pionero. O sea, fue el pionero de los pedales automáticos y cuando Moser hizo ya que no era locura con la rueda de lenticulares, pues él lo mimetizó todos los avances. El cuerno de cabra, la lenticulares y también pone ese casco. El casco ya original. Incluso hace pareja con Moser en los Baraki y los gana. Y ya pues testaría bastante bien el material que llevaba Moser con esas fabulosas frases de Rusan Macizar, que repito, que tiene frases geniales como esta de la rueda de molino, esa de la contrarreloj. Y también, para recordar ahora, hay que tener buena técnica en pista. Y Hinault, Bernard Hinault, o Hinault, como hay que decirlo, era un corredor hábil, practicaba ciclocross por imposición de Guimard, su director, cuando estuvo con él hasta el 83. Incluso en esa época de Bernard Hinault, se ponían obstáculos que, esto yo no sé si los has visto, Saúl, que tenían que agachar la cabeza porque le ponían una tabla.
Sí, claro.
Y claro, lógicamente esto se ha prohibido porque claro, pues que imagínate que no la levanta, que yo qué sé, que le miras para atrás, ¡pum! como las películas de humor, pero se han prohibido por eso. Había que tener bastante habilidad. Y bueno, si nos ceñimos a las resoluciones en velódromo, que tienes que tener técnica de pista también, para que no te pase como a Ballerini en el 93, que la pierde por el con Duclos Lazar en el velódromo de Roubaix por pues un zoquete de técnica de pista. Bernard Hinault, tanto el velódromo de Ávila del 83 como en la Roubaix del 81, vamos, de técnica va sobrado, porque se pone justo por el exterior en el momento idóneo y ¡pumba! Se lleva las victorias. Y también pienso que Bernard Hinault está súper capacitado para el récord de la hora. ¿Por qué? Porque se exige fuerza mental y capacidad para aguantar el dolor. Si nos vamos a la Lieja del 80, o sea, por ejemplo, Eddy Merckx dice que su récord de la hora ha sido cuanto más ha sufrido como corredor profesional. Pero yo diría que Bernard Hinault hubiera sufrido más en la Lieja que del 80 con toda la nieve, que al final perdió la sensibilidad en algunos dedos, es que fue un verdadero infierno, como Rambo. Hubiese sufrido más ahí que en un posible intento del récord de la hora. O sea, dice, por tanto, Hinault tenía todas las cualidades para haber sido recordman de la hora.
Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Tenemos también un podcast que dedicamos a carreras disputadas bajo condiciones apocalípticas, y en esa describimos en detalle el sufrimiento de Hinault en aquella Lieja, porque está bastante bien documentado la lucha mental que también tuvo contra sí mismo en aquella carrera. Y a ver, si yo creo que Hinault mentalmente, vamos, él podía aguantar lo que fuera. Pero claro, con Hinault es el tema que hemos hablado muchas veces también. Hinault era un corredor al que no le llamaba la atención el ganar todo como Merckx, sino ganar unos objetivos claros que se ponía. Para que Hinault hubiera estado de verdad interesado en el récord de la hora, tendría que habérselo puesto como un objetivo claro. Y yo estoy convencido de que si lo hubiera tenido como un objetivo claro que le motivase de verdad, de todos los ejemplos que hemos dado hasta ahora, es el que más claro veo que lo hubiera conseguido seguro. O sea, este sí que, vamos, si hiciera falta, pondría dinero, ¿no? A que lo hubiera conseguido. Este sí que lo tengo muy claro. Me parece el más obvio de todos hasta ahora. Voy con el tercero de mis ejemplos y, Miguel, en este especialmente me gustaría, después de mi intervención, que dieras también tu opinión, porque además sé que es un corredor que te gusta y del que te va a apetecer hablar. Es Mario Cipollini y el maillot verde del Tour de Francia. En los comentarios de los oyentes que nos habéis dejado al principio, alguno que nos habéis leído, uno de vosotros nos hablabais de el récord de victorias de etapas en el Tour, que podría ser algo que Cipollini se podría haber planteado. Él tiene las 42 etapas en el Giro, pero en el Tour de Francia está muy lejos del récord porque tiene 12, que no está mal, pero solo, ¿no? Venga, hago el gesto de las comillas, os lo imagináis, solo 12 victorias de etapa en el Tour. Esto en parte es porque tiene menos participaciones que en el Giro, pero también porque nunca terminó el Tour de Francia a partir del Giro. A partir del Giro, no. Nunca terminó el Tour de Francia, a diferencia del Giro, que sí que lo terminó en varias ocasiones, y de hecho tiene tres Maglia Ciclamino del Giro, ¿no? O sea, que ganó la regularidad del Giro tres veces. Nunca ganó la del Tour de Francia porque realmente no se lo propuso. O sea, es que es así. O sea, Cipollini no ganó el verde del Tour de Francia porque no se lo propuso. No terminaba los tours, no terminó ninguno de los tours de sus 9 participaciones. A lo más lejos que llegó es a disputar 11 etapas. Normalmente, pues entre la etapa más o menos 8 y la 10, la 11, él se bajaba. O sea, él hacía, pues eso, la primera semana un poquito larga, primera mitad del tour, donde estaban la mayoría de las etapas llanas, donde tenía sus opciones, y luego se bajaba. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque era Cipollini y en verano estaba mejor en la playa que en el Tour de Francia. Vamos a decirlo así de claro. Cipollini podría haber ganado el maillot verde del Tour. Yo estoy totalmente convencido de que sí, porque de hecho en una de sus retiradas se retira vistiéndolo. Es en el año 93. O sea, en el año 93 Cipollini estaba vistiendo el verde, y cuando se retira iba de verde. ¿Lo podría haber conseguido? Yo creo que sí. Yo creo que lo podría haber conseguido, y en más de una ocasión si se lo hubiera propuesto. De nuevo, también me gustaría comentar aquí, porque hay gente que dice, no lo hubiera ganado porque Cipollini no subía nada y no hubiera pasado la montaña. A ver, ese es una especie de bulo que se ha ido creando, Cipollini ha demostrado en muchas ocasiones que si se lo propone él podía subir, y de hecho, terminando los giros que termina, que son 6 si no me equivoco, y 3 de ellos ganando la regularidad, ya lo demuestra de sobra, porque la montaña del Giro no es precisamente menos dura que la del Tour, y los terminó, y ahí está. Pues bueno, tiene una victoria en Milán-San Remo. Esto no significa que puedas pasar la montaña, pero significa que algo subes, varios puestos entre los primeros en Milán-San Remo. Ha habido muchos casos también, compañeros suyos entrenando, que también lo decían que cuando se lo proponía podía subir bastante. Yo creo que la clase de Cipollini está totalmente contrastada, y si él hubiera querido, por supuesto que hubiera podido terminar holgadamente y terminar en algunas ocasiones ganando el verde del Tour de Francia, que yo creo que le hubiera dado mucho brillo al palmarés de un sprinter absolutamente top como él, el tener algún maillot verde en el Tour, porque es una de las cosas más grandes y más bonitas que puede obtener un sprinter, y probablemente lo mejor en cuanto a clasificación, ¿no?, que puede obtener un sprinter, ¿no?, más allá de victorias en carreras de un día, en victorias de etapa. ¿Qué clasificación es más prestigiosa para un sprinter? El maillot verde del Tour. Yo veo clarísimo que Cipollini no lo ganó porque no se lo propuso, porque se estaba mejor en la playa en verano, sin más.
Bueno, hay que precisar que la regularidad, bueno, el maillot verde, que lo de regularidad está mal dicho, porque ya no solo se decía en España, y ya ni siquiera en España se dice. Incluso se utilizó esas tonterías que se anuncian en la vuelta para designar a la combinada un año. Y luego sí que se puso por puntos al mayo de la otra hora de la regularidad. Ahora estamos acostumbrados a que eso, vemos un sprinter dominador y lo gana, porque los sistemas de puntuación en el Tour de Francia desde 2011 han cambiado. Bueno, luego se subió un poquito más, pero eso ya han cambiado. No, se subió luego en 2015 una pequeña modificación, pero el cambio gordo es en 2011. Un único sprint bonificado y muchísimos puntos al primero. Se sube de 35 a 45, pero es que en 2015 se cambia una ley antisagan absurda, que es dar mucho más puntos al primero que al segundo. Pues como no sabían qué hacer para que ganase Sagan, pues inventaron esa chorrada. Ah, pues ¿cómo hacemos para que no gane Sagan? Pues como hace muchos puestos, pero no, casi nunca gana el sprint llano, pues justo las sprint llanos, que son las únicas que no gana, pero hace puesto, pues esa. Bueno, eso es ahora. Antes no era así. Antes, si me he puesto varias veces este ejemplo. Tour de Francia 2009. Cavendish gana 6 etapas. Torjuso gana una etapa. ¿Quién se lleva el maillot verde? Se lo lleva Torjuso. ¿Por qué? Porque las victorias al sprint eran 35, las llanas eran 35 puntos, y a lo mejor tú hacías terceros y cuartos puestos, pero luego te llevabas los 6 y 6, 12 puntos de una etapa de sprint, de una etapa de montaña, y con tercer y cuarto puestos y esos sprint en fuga de las llanas, compensabas. Y eso fue lo que hizo Torjuso en la etapa que gana, ay, que no me sale Hausler, pues ahí se llevó los 12 puntos. Una cabalgada pasó los 12 puntos. Y eso lo hizo varias veces Torjuso. Pues eso. Eso tenía ese handicap Cipollini. O sea, y luego, por ejemplo, tenemos que en los 90, antes de la etapa de Val Thorens, eran muy estrictos con los fueros de control. O sea, y Cipollini subía bastante bien, pero es que vemos que en la etapa de Val Thorens hubo que mandar a casa a 68 corredores. O sea, es que hicieron una limpieza y ahí legalmente tuvieron que limpiarse a Dujaparov, que Dujaparov sí que subía más que Cipollini. Tenemos su giro 94 espectacular. O sea, que a Dujaparov legalmente ese maillot verde no lo tuvo que haber ganado, que tuvo que haber sido de Bortolami. O sea, tenemos esas cosas. Pero este Tour del 94 ha sido un precedente. Empezar a ser un cachondeo los fueros de control, a lo que hemos llegado ahora, que es que luego pasamos a las repescas, a fueros de control a la carta, y ahora eso, una etapa que ya se llega a una hora y cuarto, que es que no sé, tío, que estará ya la gente acostada, pues llega y encima lo venden como una época, que ponen ya un reloj, que es una tomadura de pelo, que un tío se deje que llegue a una hora y cuarto y pueda seguir. Porque es que al final eso, acabas haciendo dos etapas menos. Si llegas a 7 horas, has hecho dos etapas menos en esfuerzo. Pero, por ejemplo, en el Tour del 99, que Cipollini gana 4 etapas seguidas, que era un récord que no se hacía desde, pues no sé, desde la posguerra por ahí más o menos, 4 etapas seguidas en el Tour de Francia, ahí pues se hubiera pillado 70, 140 puntos, pues un mayor se podía ganar con 300 y pico, ahí ya tenía casi la mitad del trabajo hecho, lo bonificado, o sea, sprint intermedio, más etapas, más puestos. Un Tour que solo tuvo 3 finales en alto, Pues yo creo que, por ejemplo, ese tour, si se lo hubiera propuesto, si lo hubiera ganado. Aunque bueno, ya tenemos ahí la tiranía Zabel, que Zabel ganó bastante, quitando los últimos años, lo ganó bastante sobrado. Pero bueno, yo creo que Cipollini, ese tour en concreto, si se lo hubiera planteado. Claro, pero es que estamos hablando que ha hecho Saúl. La profesionalidad de Zabel, que Zabel le daba directamente más importancia al Major BC que a las clásicas, porque cuando ganó la Copa del Mundo dijo una y no más, porque luego llegó muy quemado el Tour. Cipollini, si ya lo de la playa, pues era muy tentador ya decir, no, no, es que es uno de los objetivos del año el Major BC. Pues claro, con ese objetivo seguro que lo hubiera ganado, pero claro, es que tener que sacrifique todo, que incluso la Milán-San Remo, que para él estuvo obsesionado hasta que la ganó en 2002. Pero sí, es que si Bolivia tenía tantas capacidades para ganar cualquier cosa de, pues, que gana un sprinter que sube un poco, porque es lo que se dice, que el Mundial de 2002 fue una castaña. Para mí un Mundial como el de 2010 en 2002 lo hubiera ganado, que en Mayotte Verde hubiera estado asequible, pero eso, no todos los años y muy, 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 muy mentalizado, que claro, de Cipollini, pues si le hubieran dicho que si gana el Mayotte Verde luego se va de fiesta con 10 mujeres, hubiera sido la mejor forma de ganarlo.
Ah, hombre, si le pones esa motivación, seguro, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, Silvio Martinello, que fue su lanzador durante varios años, Martinello llegó a quedar segundo en la clasificación de puntos del Tour por detrás de Abdullah Aparo, justamente en el 94. Entonces, bueno, también uno dice, oye, si el lanzador de Cipollini queda segundo, Cipollini lo ve. A ver, yo estoy convencido de que uno o dos mínimo de proponérselo se lo había llevado, vamos, completamente convencido, pero está claro que no se lo propuso.
Voy ahora con mi siguiente ejemplo, Kelly y los giros Moser-Saronianos, es decir, no todos los giros, porque Kelly, bueno, en el ocaso de su carrera con Festina participó en un giro para ensuciar su trayectoria ahí con 0 de 1, pero eso es como cuando un pívot lanza un triple, que se jode la estadística. Pero los Moser-Saronianos no corrió ninguno y, vamos, para mí tuvo muchísimas opciones. O sea, no confundirlo eso con lo que he dicho de no intentarlo nunca, porque sí lo intentó. Y esto lo puso yo, Julio, como ejemplo, y bueno, se creó un pequeño debate en Parlamento, que esto me gusta, que no solo se utilice Parlamento el hilo de Pedal Vintage para hacer preguntas o sugerencias, sino para generar debate, que es otra forma de interactuar y, como lo que se dice, que ir calentando motores. Yo ya he dado yo unas explicaciones, pero bueno, ahora aquí voy a extender todo eso que puse en un post. Kelly pudo tener varias ocasiones para disputarlos. Y no la totalidad, porque eso, porque ya se encuentra con que desde finales de los 70 hasta el 86 los recorridos son una verdadera castaña. Pero una castaña no como ahora, que dice, no, es que es un, yo qué sé, final en la marmolada y que no mola eso, vamos. Ojalá se hubiera puesto un final en la marmolada esos años, porque es que, vamos, es que era una verdadera porquería los recorridos de Moser y Saroni, de la época que, bueno, que tenemos el podcast con Ander Izagirre, que es, como siempre, todas sus intervenciones buenísimas. Pero si decimos que él hubiera tenido opciones desde el Mundial 82, que es cuando el Vizconde de Garibaldi dice, mira, me he dado cuenta que con este Mundial tienes fondo y vas a dejar de ser un mero sprinter. O sea, un poco como la transición que hizo Museu. Ya en el 83 ya se centra y lo corrobora ganando el Giro de Lombardía, que bien tenía un recorrido, estaba en la última subida, no sé si era Madonna de Gisalo, muy lejos de meta, pero muy lejos, que a lo mejor queda una hora de carrera. Se reagrupaban y ganan el sprint y ganan ya, por ejemplo, a Moser, a Lemon y a Kuyper. Entonces, Kelly, ya desde esa etapa en que es una apisonadora, pues lo hubiera ganado, porque ¿quién hubiera sido su gran enemigo, su gran rival, o su gran en el culo? Pues hubiera sido Inol. Porque Inol, es que Inol hasta le jodía a Sprint a Kelly. Que Kelly en el, o sea, Inol en el final del Tour del 84, que es la mejor temporada de Kelly, que no es una muy buena de Bernard Inol, le jode el maillot verde, porque él se lo juega con Fran Hoste. Si llegan pegados, gana Kelly, pero el puñetero Inol se mete entre medias de los dos, que no se jugaba nada al sprint, y le jode el maillot verde. Pero si quitamos en la ecuación a Inol, que participa con 3 de 3, 82, 80, 82, 85, Kelly tenías libres las del 83, 84 y 86. ¿Tiene el 83 Saroni en muchos Saroni? Bueno, vale, es que sí, porque es que Saroni con esas mierdas de recorridos era tan buen sprinter, porque por ejemplo, Saroni ese año viene a la Vuelta a España a pasearse y a disputar sprint. O sea, viene como sprinter, cuando era un corredor que podía ganar vueltas, pero era tan bueno que podía ganar sprint masivo y de hecho en la vuelta creo que gana 2 etapas. Y luego en el Giro pues se ponía las botas y claro, esos giros daban 30 segundos de bonificación al primero, que era una verdadera locura. O sea, es que podía marcar más diferencias 2 etapas. 2 etapas al sprint que una etapa de montaña, porque era un unipuerto y un unimierda. Pero luego tenemos ediciones del 84 y del 86, vamos, es que ahí Kelly, es que estamos hablando que Kelly en la vuelta al 86 queda tercero, pero un recorrido de a la vuelta, una señora vuelta, ya con Lagos de Covadonga y con Sierra Nevada, que solo queda detrás de Robert Miller y de Álvaro Pino. O sea, Robert Miller era uno de los corredores que más subía esos años y Álvaro Pino tiene una temporada, ya fue un corredorazo, pero es que Álvaro Pino esa vuelta se sale, que incluso gana la contrarreloj final. Y la temporada 84, bueno, pues con esa súper añazo de Kelly, que ya dominaba la París-Niza, que es que al final un corredor que domina con la chorra la París-Niza, en dureza parcial de esa semana, no era mucho más duro el Giro de Italia. Y dices, bueno, claro, es que no es lo mismo en 3 semanas, ¿vale? Pero es que Kelly precisamente el acumulado llegaba bien, porque era un corredor que no, por ejemplo, respecto a los corredores velocistas o contrarrelojistas, no empeoraba. Y con corredores como Moser, que ya no subió una mierda porque le hacen su tercera transformación de musculatura y se convierte ya en un corredor, pues eso, que está más pendiente de sus últimos años en ganar pasta con el récord de la hora, que si en altitud, que si a nivel del mar, que si indoor, que si luego el bólido ese que le meten, vamos, Moser en el 84 no hubiera podido con él y en el 86 ya ni te digo. O sea, que queda la duda del Tour del 83 y con Saronis que tenemos, que tras su ganar el mundial, pues tiene esas buenas actuaciones con la Milán San Remo y Lieja, que es segundo, que casi gana el Arco Iris, tres monumentos, gana el Giro de Italia y ya el Saroni entra en un declive bestial. O sea, es que es un declive casi que le llega como a Sagan. O sea, que pasa de ser buenísimo a pues eso, a bajar muchísimo el nivel. Que luego, claro, como le pasa a Moser y a Saroni, maquillan las temporadas con podios en los giros, pero es que eso, es que son unos giros que eran tan porquería que si ya el ganador tenía asterisco, pues los que tienen podio, pues ya ni te digo. Así que por tanto, vamos, Kelly, hombre, claro, puede tener una caída o puede pasar más cosas, yo qué sé, pues como casi alguna palindiza que casi pierde por algún pinchazo, alguna caída, pero algún percance. Pero eso, Kelly, en su prime. Y sin Bernardino en la ecuación, vamos, es que el Giro lo ganaba sí o sí.
Y Kelly, con lo que no tendría ningún problema es con el mal tiempo que hace muchas veces en el Giro, todo lo contrario. Eso respecto a otros corredores le hubiera venido bien también.
Sí,
Siguiente
vamos.
ejemplo.
A Kelly le perjudicaba mucho el calor del Tour de Francia, pero el Giro precisamente hubiera sido una ventaja a su favor.
Claro. Tengo alguna imagen en mente ahí de que está más rojo el hombre que un langostino subiendo algún puerto del Tour, pero claro, en el Giro no hubiera tenido ese problema. Bueno, el siguiente ejemplo es el cuarto por mi parte. Es Óscar Freire. Y bueno, ahí sé que hay bastante gente que dice, Óscar Freire al final llegó a ganar todo lo que un corredor como él podría ganar. Yo creo que no. Le faltó, en mi opinión, una cosa. Bueno, hay una carrera, y no es de lo que va esto, pero primero lo digo, hay una carrera que yo creo que podría haber ganado, que en alguna ocasión, que es la Amstel Gold Race, donde tuvo una opción muy clara en el año 2000, pero hizo yo creo que el peor sprint de su carrera deportiva allí. Pero bueno, y lo intentó muchas veces con Amstel, montones de puestos entre los 10 primeros, ninguna victoria. 2012 también, en su último año, estuvo a 100 metros de lograr ganar, no lo consiguió, pero no va de esto, porque la Amstel la intentó en un montón de ocasiones. Hay una cosa que el palmarés de Freire no tiene, que es etapas en las tres grandes vueltas. ¿Por qué? Pues porque nunca corrió el Giro. Y creo que para un corredor como él, un sprinter completo, un sprinter versátil, hubiera adornado mucho el palmarés el haber logrado etapas en el Giro. Y en algún año creo que le hubiera venido también muy bien de cara a la preparación que él solía hacer de cara al Campeonato del Mundo, el hacer giro y vuelta en lugar de tour y vuelta. final, con ese mayor tiempo de descanso entre las dos grandes del año. Y es que, de hecho, hay una temporada en la que lo tiene a huevo, porque llega por circunstancias muy bien y fresco de competición y en muy buena forma a lo que sería el principio del Giro, y decide no correrlo, que es la temporada 2009. Freire en esta temporada tiene algunos problemas físicos en la primavera, que de hecho le impiden correr las clásicas. No puede correr Milán-San Remo en esa campaña. Y vuelve a la competición en la Vuelta al País Vasco, ya en abril. Y está, bueno, se le ve flojito en la Vuelta al País Vasco, la hace a modo de puro entrenamiento, no hay ninguna etapa en la que esté llegando en grupos delanteros, peleando por la victoria, pero se ve que ha sido un buen entrenamiento, que ha cogido un poquito de ritmo de competición, porque ya después en las Ardenas se le ve bastante mejor, porque en Amstel y en Flecha Valona está activo, se mete en cortes desde lejos, también imagino que consciente de que no tenía piernas para pelear por la victoria, pero se le ve bastante activo. Y luego en Lieja está bastante bien, porque hace decimocuarto, pero entra en el grupo del que disputa el podio. Lo que pasa es que en una de estas cosas de Freire que hace a veces, que algún fan suyo, entre los que me incluyo, nos desesperamos totalmente por su pasotismo, porque como Freire muchas veces, si no era sprintar por la victoria, le daba exactamente lo mismo, pues pasa totalmente de meterse en el sprint por este podio, que tenía, en mi opinión, tenía un tercer puesto totalmente a su alcance en esta Lieja, y entra pasando el tema decimocuarto atrás del grupo este que llega. Entonces, bueno, pues decimocuarto, que debe ser su puesto favorito en Lieja, porque ha quedado tres veces decimocuarto en Lieja, otra vez también decimoquinto, otra vez un décimo, que es su mejor puesto. Bueno, el caso es que se le ha visto ya en Lieja que estaba bastante bien, y entonces justo después, dos días después de Lieja, va a Romandía, y en Romandía se le ve realmente bien, porque para empezar hace un excelente prólogo donde queda décimo. Hacía años que Freire no hacía una buena contrarreloj, que Freire solía hacer buenas cronos en sus inicios con Mapei, ahí entre el año 2000 y 2002, por ejemplo, tiene algunas en Tirreno bastante buenas y alguna otra en alguna carrera, y ya el hecho de que hiciera un buen prólogo, dices, ostras, Freire aquí está bien, ¿no? Y claro que está bien, porque se lleva dos etapas en Romandía, o sea, claramente se le ve que ya está aquí entrando en forma. Entonces, pues dices, pues ya está, perfecto. Está entrando ahora en forma a correr el Giro, y de hecho al parecer se lo llega a plantear, y al final decide que no, que para, que va a descansar un poco y ya luego va a volver a entrenar de cara al Tour de Francia. Cosa que no le sale bien, porque luego da la sensación de que ese segundo pico de forma que busca no lo encuentra, y de hecho no va a ganar nada más en lo que queda de temporada, porque sí que hace segundo en un par de etapas de Suiza, hace segundo también en una etapa del Tour y en una de la Vuelta, pero no gana más. Es una de... Bueno, realmente es su peor temporada, esta de 2009, porque lo único que gana son las dos etapas de Romandía. Diría que hasta su temporada de debut en el 98 con Vitalicio me parece mejor que esta. Y lo tenía ahí justo, estaba entrando en forma antes del Giro y hubiera tenido una oportunidad, porque fue un Giro en el que había buenos sprintes, muy buenos sprintes, porque a ese Giro fue Cavendish, pero Cavendish no empieza muy bien, porque los primeros sprints, luego va entrando en calor, pero los primeros sprints se los gana Petacchi, un Petacchi que en el 2009 no era para nada, estaba ya años luz del Petacchi de 2003, 2004, 2005, era una sombra de aquel corredor, ¿no? Y de hecho sorprendió bastante ya a esas alturas que Petacchi le ganase los dos primeros sprints a Cavendish. Y también eran sprints que uno de ellos picaba un poco para arriba, otro tenía unas cotas previas, es decir, terreno que le hubiera venido muy bien a Freire. Y para mí el Freire de 2009 era superior claramente al Petacchi de 2009 y le podía haber ganado esos sprints perfectamente, o alguna otra etapa del Giro, que una carrera como el Giro casi siempre tiene etapas bastante favorables para, para un corredor del estilo de Freire. Así que, en mi opinión, se equivocó totalmente, decidiendo finalmente no correr ese giro, que hubiera sido el único que hubiera corrido, y estoy seguro de que hubiera ganado al menos una etapa y hubiera adornado mucho más su palmarés, pudiendo decir que, aparte de los tres mundiales, aparte de las tres Milán San Remo, aparte de la Gantenbergen, el Tirreno Adriático y de todo lo demás, las etapas en la Vuelta, las etapas en el Tour, en fin, el maillot verde del Tour, no me voy a poner a enumerar la Paris Tours, no me voy a poner a enumerar aquí el palmarés de Freire en detalle, pues oye, tener al menos una etapa o dos del Giro le hubiera dado un extra que creo que le hubiera quedado muy bonito en su palmarés, pero ni siquiera lo intentó, y este año lo tenía a huevo, y creo que fue además no solo un error de cara a no sumar palmarés, sino que fue un error en su calendario. Si hubiera hecho el Giro, aparte de que veo probable que hubiera ganado etapas, creo que también hubiera llegado mejor al final de la temporada, hubiera llegado mejor a la Vuelta, hubiera llegado mejor al Mundial. Es verdad que era un Mundial muy duro para él, el de Mendrisio, pero que lo hizo bastante bien, aún así, Freire, y a la Paris Tours, que era un objetivo también para él, que quedó quinto. No sé, fue una equivocación y Freire se quedó sin participar nunca en el Giro.
Bueno, otra cosa que le falta a Freire es ganar un campeonato de España, que no sé si de los triganadores del Mundial es el único que no ha
sí,
logrado,
es
¿no?
verdad.
Pues
Tiene
que
el podio aquel en el tripleto del Vitalicio,
sí.
Pero claro, luego es que ni lo corría,
Sí,
tampoco.
sí, sí. Bueno, tenía el hándicap de no tener casi compañeros de equipo, pero bueno, algún año que Rabobán, con tres o cuatro
Claro,
compañeros
Flecha o
como...
Rillo, ahí.
Sí,
Sí.
algún año con tres o cuatro compañeros de equipo le hubiera bastado para ganar. Por algún año que se llega en sprint y ya está, aunque controlase otro equipo. Y lo del Amstel Gold Race es que lo que pasa, la del 2000 es que se mete en la fuga. Claro, luego lo que pasa es que eso lo acusan en el sprint. Y sí, vamos, es que Freire en el Giro de Italia, yo creo que en una semana ya lo hubiera conseguido, porque se suelen poner etapas al sprint ahí. Y es que aparte a Freire, los sprints del Giro, como son ratoneros, tienen trampas, les favorecen más, porque cuanto menos corredores lleguen, va a pasar, siempre va a pasar los filtros de sprinter, o sea, lógicamente no va a pasar un filtro en una etapa alta montaña, pero si es una llegada de en vez de 150, de 80, va a pasar Freire. Si es una llegada de 50, va a pasar Freire. Y casi te diría que si se la pone con una X, si es una llegada de 30, también pasaría Freire, porque eso, Freire tiene una capacidad bestial para pasar selecciones. Está en su mundial del 99, que es de los 10 más fuertes. O sea, no es que esté ahí aguantando a duras penas, llega fuerte, por eso pega ese ataque. O sea que sí, que Freire es seguro, y también eso, que con una semana le hubiera bastado, y es una pena por eso, porque tener etapas en las tres grandes, pues como tenemos el caso de Laudilino Cubino, pues mejora mucho un palmarés. Voy yo con mi penúltimo ejemplo, Roberto Heras, que es Roberto Heras en la Flecha Valona. Roberto fue un corredor que brilló fundamentalmente en grandes vueltas y con esa súper especial, que lo hemos dicho varias veces, tercera semana, que demuestra que era un gran fondista. Pero eso no quiere decir que no tuviera dotes de ardenero y de clasicómano. ¿Por qué? Porque él en sus inicios, como pasan muchos corredores que le pegan a todos los palos, que se tienen que definir, pues él gana dos veces a Morevieta, que una de ellas es cuando se disputa el Tour de Flandes de Vandenbroek, bueno, de la no victoria de Vandenbroek, que lo leí en el periódico buscando lo de Vandenbroek, y digo, anda, mira, coño, Roberto Heras ha ganado en Amorebieta. Y eso, gana dos veces una carrera, pues eso, que había bastante nivel, sobre todo con las participaciones españolas, y que para él no era un objetivo. Y luego tenemos el Mundial de San Sebastián en el 97, los inicios de Roberto Heras, que es del segundo más fuerte de carrera tras Jalabert. O sea, le penalizó esa poca dureza del recorrido, pero eso, cuando pega el leñazo en la penúltima vuelta, pues vamos, nadie puede seguirlo. Y Roberto, es que la realidad es que en subidas cortas y explosivas era buenísimo, porque ahí están sus asaltos en Chorre de Catí, una subida pues, que tiene algo de muro de Wii. Bueno, no es exactamente igual, porque ahí la previa no tiene nada que ver, luego hay una bajada, pero bueno, que algunos segmentos son muy flecha baloneros. Y él en el año 2000 es el más fuerte junto a Zule, y en 2004 se está codeando con un joven Valverde, que imaginarse cómo irían en esos muritos. O sea que bueno, Roberto Heras en los muros explosivos era muy bueno. Y luego tenemos el final de Morella, de la Vuelta al 2000, que es un final explosivo. Tanto que es un top ten en el que hay algunos sprinters, como precisamente Roberto Heras, y bueno, da una verdadera sorpresa.
Ya has dicho eras,
Freire. Ah, bueno, eras y eras. No, no puede estar 2 veces. Oscar Freire. Y tampoco, y encima no era sprinter. Y bueno, y ya, si tenemos que hablar de las rampas del 20% del muro de Wii, pues qué decir de Roberto Eras en el manejo de las rampas de Cuesta de Cabras. Es que para mí seguramente es el mejor de la historia, porque la con continuidad, porque eso en el Angliru, hasta que llegaron los Jumbo, tenía la mejor marca, pero con una diferencia escandalosa. Vamos, que se los hubiera mandado fuera de control, hubiera sentenciado la carrera con cualquier corredor de otra edición, no solo a Ángel Casero con esos 3.40 que le mete. ¿Por qué? Porque Roberto Eras en las rampas del 20% volaba con sus 59 kilos, que era un chichipán muy bajito, nada corpulento, pero claro, tenía ese gran motor que le permitía brillar incluso en cronos llanas con esos 59 kilitos. Pues lógicamente, en rampas del 20% tenía que sacar ventaja sí o sí. Entonces, Roberto Eras, pues eso, en esos combates, que aparte había más subida, no solo subir el muro de Huy, pues se hubiera hecho una carrera dura. Vamos, es que lo veo con muchísimas opciones de ganarla si tuviera como objetivo. Curiosamente, Roberto Eras tiene varias participaciones en Lieja, que normalmente el corredor que va a Lieja, pues ya hace flecha, porque se pone el campamento base y pues, si tienes que entrenar el miércoles, pues aunque sea entrenas con dorsal ese día, pero no, nunca la corrió. Y bueno, Roberto Eras en Lieja nunca las acabó, pues imagina ya la poca mentalidad que tenía para estas carreras. Pero eso, un Eras mentalizado en un equipo que decir, mira, aquí se viene y te ponemos un equipo y vamos a intentarlo. Pero claro, créeme porque pasaba de estas carreras. En US Postal, porque se ponía empeño en las clásicas, pero las piedras para Incapi. Y Armstrong ya era más de Amstel que de flecha. Ya le había ganado en el 96. Y ya con Liberty, pues eso, ya cuando se vaya a la verde del equipo y David Echevarría, pues bueno, que viene David al final, pero ya. Bueno, sí, él sí que está un año para ganar, lo que pega un ataque, un año que gana Valverde, pero eso, pero no era el de antes, pues no tenían peso estas carreras. Pero eso, que yo me imagino Roberto Eras en un equipo que vale objetivos otras carreras, pero sí también se le da importancia a esta flecha valona, la corre 4 o 5 veces, algún año lo hubiera ganado. Sobre todo con estas resoluciones que desde Igor Astarloa, o sea, por tanto, ya me lo hubiera pillado Roberto Eras, se llega al muro de Huy juntos. Aunque bueno, casi te diría que le hubiera venido mejor una edición como la de Jalabert en el 97, que llega solo con un Leblanc. O sea, que es que eso, de todas maneras, de todas las resoluciones posibles, a Roberto Eras le venía muy bien la flecha valona.
Sí, yo creo que de proponérselo se habría adaptado a cualquier forma de correr, ¿no? En flecha, a la pre-2003 y a la post-2003. Las dos le irían bien. Yo es que también lo he visto así, ¿no? Porque tiene la capacidad para, las cualidades para rampas de doble dígito. Pues eso, de lo mejorcito que ha habido. La explosividad, que siempre fue un corredor relativamente explosivo y rápido para el tipo de corredor que era, es que era perfecto. O sea, yo lo pienso, si Igor Antón estuvo cerquita de ganar una flecha valona, ¿cómo no lo
Claro.
iba a poder conseguir Eras? Vamos, yo lo veo bastante claro. Bueno, último de mis ejemplos, Fabian Cancellara. Fabian Cancellara y Het Volk o Het Nieuwsblad, una de las clásicas de piedras. Vale, es un poquito menor si se compara con las otras grandes clásicas que ha ganado, pero es de estas carreras que dices, si se lo propone, vamos, la gana seguro en alguna ocasión. Y también le hubiera ampliado bastante su palmarés como corredor de piedras, precisamente como uno de los mejores ciclistas de piedras de la historia. Porque vale, tiene sus victorias múltiples en Roubaix, sus victorias múltiples en Flandes, sus victorias múltiples en E3, que parecen ser las carreras que casi cuando ganaba una, ganaba la otra, le venían juntas, ¿no? Y E3 era un poco como el banco de pruebas, donde ya testeaba cómo estaba el motor de la preparación y donde ha hecho algunas exhibiciones tremendas, ¿no? Precisamente antes de Flandes y de Roubaix. Luego está Gante Velgem, que sí que ha participado un montón de veces y nunca la ha podido ganar, aunque sí que tiene varios puestos entre los 10 primeros y, por ejemplo, pues la edición de 2016, de la que ya hemos hablado, la que gana Sagan de Arco Iris y la hace como ese intento de engañar al resto como para arrancar, que no es arrancar en el que nadie pica y eso. O sea, que ahí estuvo, llegó con el grupito, con el cuarteto que se jugó la victoria, hizo un mal sprint. Pero bueno, Gante Belgen no pudo, pero se lo propuso muchas veces. ¿Por qué de Headball pasó? Es que tiene una participación solo en Headball al principio de su carrera deportiva, en el año 2003, o sea, al principio. Y termina muy atrás, termina en el puesto, a ver que lo tengo por aquí, 75º, o sea que...
Hombre, no has dicho 75, muy bien.
Claro, no, hombre, estando tú no voy a decir en el puesto 75. De hecho, termina, sí, 75º y termina en el último grupito, a 6 minutos y algo. Es un grupito pequeño que es el último que cruza la línea de meta. El resto no terminaron. Luego ninguna participación. ¿Por qué? Pues siempre me ha extrañado, porque, por ejemplo, Cancellara sí que corría habitualmente Strade Bianche, que es una carrera que ha ganado 2 veces y que solo se disputa una semana después de Headball o Head Newsblad, o sea que por calendario no es. He visto en algunos años, pues a veces corrían estas carreras de Oriente Medio, a veces corrían Algarve, y normalmente el fin de ese, precisamente de Headball, él lo tenía libre, no le coincidían otras carreras, así que podría hacer perfectamente enlazar Headball y Strade Bianche, ¿no? Pero solía hacer Strade Bianche y no Headball. Es verdad que sobre todo ya en los últimos años Cancellara es como un ciclista que es muy, muy, muy de objetivos y de seleccionar lo que corre, y que, bueno, sí que corre algunas otras carreras, pero las que no son objetivos prácticamente ni se le ve. Pero es que en Headball no es que ni se le vea, es que directamente decidió no participar. Y hombre, yo creo que para un gran pedrusquero como él, que tiene Flandes, Roubaix y E3 en varias ocasiones, pues también el ganar Headball le hubiera hecho crecer mucho ese palmarés en calidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿cuáles son las carreras de piedras más grandes? Obviamente, Roubaix y Flandes, que son los monumentos. Luego, Gante-Wevelgem, por historia, por kilometraje, por el hecho de que es también la más distinta en recorridos, creo que sería la más prestigiosa de piedras no monumento. Y luego E3 y Headball. E3 la tiene, la ha ganado 3 veces. Headball, solo esta participación anónima al principio de su carrera deportiva. Pues hombre, tener una o dos, estoy seguro de que las podría haber ganado, pues no lo sé. Sinceramente no sé por qué, pero yo creo que sencillamente es porque no le motivaba, o sea, sin más, porque no hay ninguna otra razón para pensarlo. En forma hubiera llegado bien, porque sus victorias en 2 ocasiones en Strade Bianche demuestra que ya estaba muy en forma a esas alturas de la temporada, porque un corredor como Cancellara, de peso, para ganar una carrera como Strade Bianche, que tiene mucho desnivel, tenía que estar ya muy en forma para ganarla, no la podía ganar estando a media, sin más. Pero decidió no participar prácticamente desde ese primer año, en 2003, y bueno, pues habría que preguntarle también a él por qué no. Yo ya digo, creo que es porque simplemente no le motivaba, no la consideraba adecuada por el momento del calendario que estaba, pero oportunidades de haberla corrido habría tenido, y opciones de ganarla absolutamente sin ninguna duda, sobre todo aquellas, bueno, da igual, si fuera con el recorrido actual, se marca un Kapelmur como el del Flandes 2010 y obviamente lo ven en meta, ¿no? Pero con el recorrido antiguo, que estaba la dureza más lejos de meta, pues también en Harelbeke, que la ha ganado 3 veces, la dureza está más lejos de meta y ha arrasado con victorias en solitario. Así que creo que en Headball lo podría haber hecho exactamente igual, y para mí, si no la ha ganado es porque no quiso. Básicamente, porque no quiso participar. Pero si hubiera participado el número de veces que participó, por ejemplo, en Gante-Wevelgem, que tiene pues 11 participaciones, ni más ni menos, vamos, 2 victorias mínimo seguro que se había llevado en Headball. Así que bueno, lunar ahí en el palmarés pedrusquero de Fabián Cancellara. Lunar en el palmarés y lunar en participación, claro, que es de lo que va el programa.
Sí, bueno, es que si piensas en la temporada 2011, que hace una porquería temporada, que maquilla con esa gante de Belgen que llegan al sprint de milagro y aparece ahí a última hora para salvar al Quick, porque estaba Chaban en la fuga con Sagan, que los cogen un kilómetro. Ese año Cancelara hace la Head Wall, bueno, ya era Head Nubla. Pues es que pega un leñazo, es que esa es la que llega Flecha con Langevel, me parece, al sprint, que ya que hay que hacer foto finish. Vamos, es que esa
sí, es la de 2011, sí, la del año siguiente a que gane Flecha, precisamente.
Sí, es que por ejemplo esa edición, que Cancelara, vale, está el 80-90%, pero es que vamos, le hubiera bastado, o sea, no hubiera tenido ningún problema, porque podía pirarse, pues. Si se va, es que es la ventaja que tiene Cancelara. Hay otros corredores que se van lejos de meta y cómo cabalgar en el llano. Pero es que casi Cancelara tenía más peligro para eso. Como te cogiese 5 metros, ya, como te pasa Van der Poel en el ciclocross, que te coge 5 metros y ya no lo coge. Pues a Cancelara le pasa un poco en las clásicas de piedras. Incluso tenía buen sprint, mucho mejor de lo que se piensa. O sea que eso, pues que con esa gente la hubiera ganado seguro. Y ahora vamos con el último ejemplo de los míos y del podcast, que es Peter Sagan en la Paris Tours. Que esto para mí es un caso sangrante, sus cero intentos. ¿Por qué? Porque es una carrera que se llega a veces al sprint o se llega con ataque en solitario, en grupito, y a Sagan le vale a todas las resoluciones. Vale, que ya volvemos a de San Remo, pero se puede decir que la Paris Tour es menos caótica que la Milán San Remo. O sea, hay variedades de guiones, pero no hay ese caos que tenemos en Milán San Remo, que uy, que parece que va a ser una cosa, que parece que ahora va a ser otra, y hay 5 cambios de guiones en los 10 últimos kilómetros. La Milán San Remo, o sea, la Paris Tour, hay cambio de guión, pero es o A o B, y cuando queda claro que es A, pues ya no es B. O sea, no hay tanto así, tanto esturreo como pasa en la Milán San Remo. Entonces, pues eso, Sagan pues hubiera probado algunos años en corte, otros años en sprint. Es que incluso el cambio de recorrido con los viñedos le hubiera venido perfecto, porque Sagan en esos tramos se maneja como pez en el agua. Pero claro, ¿qué hándicap tuvo Sagan con esta carrera? Primero, nula cultura. O sea, él se guiaba por lo que sé, por lo que era World Tour, lo que daba más puntos, lo que se hablaba. Entonces, como esta carrera, él le pilló en una época que como no es World Tour, pues dice, ve, pues esta carrera pues igual ni es buena, porque eso Sagan, es que Sagan se va cultivando ciclísticamente, pues según va aprendiendo, el Giro del Fiandre, como decía al principio, pues eso, porque se va aprendiendo que son las que molan. Y luego, un hándicap muy importante para Sagan, que en los mundiales tenía una desconexión mental bestial, o sea, pero no que ya le faltase ese punto de y que no tenía el mundial, no, es que desconectaba por completo. O sea, es que le daba el botón de mira paso ya olímpicamente. Es como uno que si sale los viernes por la noche, el sábado ya no quiere y el viernes tiene muchas ganas. Pues Sagan era eso. No era de hacer doblete, de salir los fines de semana y eso. El mundial era su viernes y el sábado ya quería, con la Paris Tour no quería salir. Porque él le dio muchísima importancia a los mundiales, pero eso después, no me llaméis, o bueno, muchos años corre, hasta muchos años ni vuelva a correr. Y otros años hace algunos papelones. O sea, por ejemplo, tiene Lombardías el 2013 que se retira, pero se retira a los primeros kilómetros. O sea, es que ni siquiera había empezado la conexión. Sagan abandona, digo, vale, de puta madre. El Tour de Pekín, que era una castaña de recorrido, que Sagan podía pelear la general, porque era en sprint, una crono súper corta con bici convencional, que eso a Sagan se le daba bien. Y encima la etapa reina era una mierda. O sea, era una etapa reina que era pues, casi media montaña que se le daba bien a Sagan. Y Sagan, después del Mundial, la única actuación potable que tiene es el Tour de Abu Dhabi de 2015, que es de cuando estrena su maillot arcoíris, que yo creo que por eso fue ahí, para estrenarlo, que el primer día hace el lanzador, pero luego el segundo, como su sprinter hace una mierda, dice, venga, pues voy a sprintar yo. Y eso, y disputa los sprints, hace 2 segundos puestos con Viviani, incluso tiene la mala suerte que coge el maillot de los jóvenes la última vez que lo puede coger y tapa el arco iris ya, no sé si la segunda o la tercera etapa, me parece. Y aquí, bueno, con estos segundos puestos en Abu Dhabi, en el carrerón de Abu Dhabi, si nos está leyendo Real Basé, llegó un comentario de estos Made in Bertoni, que era el mayor hate taker de Sagan, que dice, Kirienka, como Kirienka ya había ganado una crono con el arco iris, dice, uno que sí gana con el arco iris. O sea, ya estuve, estaba ya atizando a Sagan por no ganar sprints en Abu Dhabi. O sea, bueno, lo que le tuvo que joder que ganase el Mundial para decir esto.
Y lo eso, llamaría yo creo... Pedro Navaja, ¿no? Porque era
sí,
como,
sí.
Como se
sí,
refería
sí.
él en el foro.
Sí, sus comentarios de colorines, eso, que eran más incómodos de leer. Y eso, y yo creo que la única vez que le pilla una Paris Tour antes de Mundial es en el Mundial de Doha, que claro, lógicamente por el calor se disputó mucho más tarde, estaba antes la Paris Tour, pero bueno, ahí como era la semana previa, pues eso, ya estaría concentrado en el calor de Qatar. Y yo luego tuve en su etapa final, en el total, digo, venga, pues a ver si como está en un equipo francés, la Paris Tour, lógicamente la van a correr y llevan a Sagan, pero nada. Entre que no la corre y que luego tuvo un nivel lamentable, o sea, porque ya los últimos años de Sagan es que mejor que se hubiera retirado, pero eso, los años buenos de Sagan, que fueron prácticamente todos, un fijo en Paris Tour, que es que encima eso, los años que había Mundial duro, que no tenía así muchos objetivos, pues eso dice, oye, coño, pues venga, pues vamos a centrarnos en la Paris Tour, por ejemplo, en 2018. Era un mundial duro que tomó la salida porque decía eso, que un campeón debe tomar la salida y no sé qué, y para mi país tal, pues coño, pues ese año te centras en ganar la Paris Tour. Pero eso, nunca la corrió cuando era un corredor, vamos, que le venía una carrera muy bien esa carrera, porque al final Sagan tiene cosas de sprinter y es una carrera que siempre corren los sprinters.
El problema, claro, es que Sagan post-mundial es más o menos como el Cipollini post-primera etapa del Tour. O sea, es ya la desconexión, ¿no? Y ya ahí no cuenta nada. Pero sí, a ver, un corredor como Sagan, obviamente aparte de Milán-San Remo, ¿no? Pero tendría que tener una Paris Tours en su palmarés. Tendría que haberla intentado como Freire, ¿no? Freire la corrió muchas veces. Freire se la ponía como objetivo y le costó ganarla, pero la terminó ganando Freire ya bastante, bastante al final de su carrera deportiva. Pero bueno, Sagan es lo que dices. Yo creo que es una cuestión de cultura ciclista o falta de, y no
te daba sí, es que,
carrera,
es que,
sinceramente.
Es que a la mala, la Paris Tour con el antiguo recorrido, pues eso, hasta los 50 últimos kilómetros no tenía nada. Luego, si querías, te metías en el pelotón, te la jugabas al sprint. O sea, que si ibas en plan conservador, tampoco era una carrera que te diga, joder, cómo hacer una Roubaix, que es mucho machaque. Pues tú sales y llevas el pico de forma del mundial. O sea, no se te ve la forma en una semana o en dos. O sea, que es que era un poco, pues tener las ganas de estar ahí y eso, pues a Sagan, por desgracia, le faltó.
Bueno, pues estos son los ejemplos del día. Lo dejamos aquí, ¿no, Miguel?
Eso es.
Pues hasta aquí el programa, nuestros 10 ejemplos. Bueno, en los comentarios también que nos hicisteis antes del programa, nos habéis puesto alguno de los vuestros. Como dice Miguel, un poco también de equivocación por parte de algunos de vosotros de lo que era exactamente la temática del programa. Igual se os ocurre alguno más al escuchar el episodio, así que si tenéis alguna sugerencia adicional que sean del estilo a los que tenemos, nos lo dejáis en los comentarios. Siempre os lo agradecemos mucho, igual que os agradecemos a todos los que estáis suscritos para estar al tanto de Pedal Vintage y especialmente a los que estáis también suscritos a nuestros programas especiales para fans, que ya sabéis que también tenéis esa opción y los publicamos un lunes, cada 2 semanas, lunes, así que el lunes de la semana que viene toca programa especial para fans. Seguimos viernes tras viernes con nuestros programas habituales de Pedal Vintage, así que os esperamos y dentro de una semana con otro programa más. Hasta entonces, sed buenos y nos vemos.
Condensador de flujo, toc.